ML Noticias de Abajo.
Medios libres, alternativos, autónomos, o como se llamen, presentan.
Resistencia.
Sit back, relax, and close your eyes.
Solo quiero cantar, gritar tan fuerte que ya ni siquiera pueda escuchar las voces de los que me dicen cómo debo actuar. Yo no soy nada de nadie, yo no soy nada de nadie.
Hola, bienvenidas y bienvenidos a una emisión más del noticiero Noticias de Abajo, un noticiero hecho por medios independientes, por medios libres, personas que no buscamos lucrar con la información, que no buscamos un Pulitzer, que buscamos simplemente apoyar a la gente que está luchando por un mundo mejor para todas y todos. Este es un especial, es nuestro segundo especial, el primero fue el de Palestina, y este especial es muy importante para nosotros porque es un especial de la lucha que están teniendo en México las estudiantas. En México están pasando cosas muy importantes en las escuelas, en el movimiento feminista, en un movimiento de la protección de la mujer. Y aquí nos acompañan hoy
las mujeres organizadas de la Facultad de Filosofía y Letras,
que representa las voces de la colectividad a partir de un sentir individual, pero en una colectividad.
Muchísimas gracias. Ellas nos van a estar acompañando en este programa. Entonces, las y los invitamos a disfrutarlo y concientizarse, unirse a la causa.
Esta toma responde a un hartazgo que venimos cargando desde agosto de 2016, cuando el protocolo de género nació muerto. A pesar de esto, se buscó reestructurarlo a partir de mesas de trabajo en 2018 que nos hicieron notar que los cambios que podían realizarse en este eran inútiles. Debido a la ineficacia de esta institución, las mujeres organizadas de la Facultad de Filosofía y Letras nos hemos visto en la necesidad de crear nuevas formas autónomas y funcionales de denuncia y protección para nuestras compañeras. Brindamos acompañamiento a aquellas que aún tienen que tomar clases con sus agresores. Nos damos contención emocional unas a otras. Nos enfrentamos a una universidad que insiste en lastimarnos todos los días porque quiere vernos muertas. Hemos aprendido a resistir juntas. Ante este sistema patriarcal, feminicida y encubridor de agresores, nos hemos visto obligadas a aprender sobre derechos humanos y a estudiar distintos estatutos legales para poder incidir y defendernos de un sistema al que no le importamos. No somos las primeras mujeres en asumir la responsabilidad del Estado y las autoridades para hacernos justicia ante su discurso de odio hacia nosotras. El protocolo de atención a violencia de género solo sirve para que la universidad mantenga su prestigio. Es una simulación que en realidad solo responde a los intereses de los agresores, los revictimiza y abre la posibilidad de que ellos nos denuncien a nosotras. En esta lucha nos estamos jugando la vida mientras ustedes condenan enérgicamente y sacan comunicados ignorando a las que ya han sido asesinadas y desaparecidas. No olvidamos sus omisiones con el feminicidio de Lesbi Berlín Osorio, ni con la desaparición de Mariela Vanessa Díaz Valverde. No olvidamos a todas las que nos hacen falta y ustedes siguen negando. Las violencias que nos atraviesan no solo son físicas, ejercidas por trabajadores, profesores y alumnos. Hay otras violencias tangibles, como cuando el director de esta facultad, Jorge Linares Salgado, ignoró que una de nuestras compañeras fue desaparecida, y hasta que nosotras mismas nos organizamos para exigir una respuesta, se limitaron a redactar un comunicado en el que se refleja lo poco que les importamos y proporcionaron únicamente un acompañamiento condicionado, demostrando que cuando desaparecemos no se espere la continuidad de nuestras vidas, pues el mismo protocolo de atención a la violencia de género no contempla violencias tan graves como feminicidios y desapariciones. Este espacio de violencia machista siempre ha sido para nosotras un peligro. Lo ha sido para las que estuvieron antes, lo es para las que estamos ahora, y no queremos que lo sea para las que vienen. Nos rehusamos a dejarles un espacio así de violento. En el marco del Me Too, se esclareció cuántos agresores caminan tranquilamente en los pasillos. Se contabilizaron alrededor de 72 denuncias públicas que contaban entre ellas violaciones, agresiones sexuales, acoso sexual, hostigamiento, misoginia, entre otras. Ninguna de ellas ha sido resuelta, como los comunicados de la facultad afirman y presumen.
Vamos a presentar un tema. ¿Les gustaría presentarlo?
Bueno, el siguiente tema es Ni Una Menos, de Rebeca Lynn.
Vámonos pues con música.
Quisiera tener cosas dulces que escribir, pero tengo que decidir y me decido por la rabia. 5 mujeres hoy han sido asesinadas y a la hora por lo menos 20 mujeres violadas. Eso que solo es un día en Guatemala, multiplícalo y sabrás por qué estamos enojadas. No voy a andar con pinzas para quien no entienda que esto es una emergencia y estamos preparadas. No soy pacifista, no me exijan cosas que no ofrezco. No pedí un pedestal ni lo merezco. Soy como las otras, hartas de andar con miedo, agresiva porque es la forma en que me defiendo. No tengo privilegio que proteja este cuerpo. En la calle creen que soy un blanco perfecto, pero soy negra como mi bandera y valiente en nombre mío y en el de todas mis bisabuelas. La curandera que murió de tantos golpes porque el hombre que la amaba realmente la odiaba. La otra que fue abandonada con un hijo y cuando se enfermó tuvo que mandarlo a un hospicio. Esto va por mí porque a los 15 años me atravesó la cara un golpe desde su mano. Porque ningún humano se hizo presente el día que un delincuente me dejó el pezón marcado. Esto va por la niña de 9 años obligada a un embarazo porque la violó su hermano. Una niña sin derechos porque el clero considera que el aborto es peor que lo que le han hecho. Me remito a los hechos, no voy a explicarle con dibujos a ningún macho de esos que creen que con su intelectualidad nos van a venir a educar sentados en sus privilegios. No tengo privilegio que proteja este cuerpo en la calle, creen que soy un blanco perfecto, pero soy negra como mi bandera y valiente en nombre mío y en el de todas mis bisabuelas. Cuéntanos bien, en las calles somos miles, desde México hasta Chile y en el planeta entero. En pie de lucha porque vivas nos queremos, no tenemos miedo, no queremos a ni una menos. Díganme loca, histérica y exagerada, pero hoy canto en nombre mío y el de todas mis hermanas. No nos acusen de violentas, esto es autodefensa, estamos en resistencia, ya no somos indefensas. No, pero soy negra como mi bandera y valiente en nombre mío y en el de todas mis bisabuelas.
¡Perfecto! Ya estamos otra vez con nuestras compañeras. Y, bueno, ¿qué les lleva a tomar las instalaciones de la Facultad de Filosofía y Letras?
Pues yo creo que es una... O sea, una rabia muy acumulada de la forma en la que somos tratadas las mujeres en la facultad y creo que si no era ahora iba a llegar algún día en que esto pasara, ¿no?
Pues sí, justo creo que viene como de todo un contexto histórico de sentires y de hermandad y sororidad entre todas, de pues voces que vamos escuchando y que empiezan a gritar, ¿no? Que sufren violencia, que sufren acoso, que sienten que la facultad no es un espacio seguro, ¿no? Y más allá de que es como este lema tan universitario que es la mayor casa de estudios, es nuestra casa, ¿no? Y si en una casa no nos sentimos seguras y no nos sentimos protegidas y representadas, creo que justo, como dice mi compañera, parte de esa rabia de nosotros exigir que ese lugar sea un lugar donde nosotros nos permitan estudiar sin tener la preocupación de que vamos a convivir con algún acosador o que algún maestro que está ahí representa algún peligro tanto para cualquiera de nuestras compañeras como para nosotras.
Sí, yo también conozco muchas personas directamente que han sido agredidas, mujeres que han sido violadas en la UNAM. Y tiene años esta situación. Realmente, pues, qué bueno que están en paro. ¿Han recibido algún apoyo por parte del profesorado?
Pues sí, o sea, como en todo movimiento, pues hay opiniones divididas, en tanto que hay algunos maestros que no lo apoyan, hay algunos maestros que se mantienen en alguna postura neutra, digamos de alguna manera, y hay profesores también que lo apoyan y que mediante algunas cartas o comunicados también han avalado como ciertas acciones en la periferia que se tienen de manera central en la facultad. Entonces, pues sí, también hay profesores que a título personal han ido a apoyar tanto de manera verbal como de manera también a nivel de víveres o a nivel de conversación o de abrir mesas de diálogos. O sea, hubo un punto en donde hubo mesas de diálogos y entonces los profesores estuvieron, algunos, claro, los que ellos quisieron, abiertos a participar de una manera, pues tener una sinergia, ¿no? Como con toda esta organización de las mujeres organizadas junto con el profesorado. Pero entonces pues sí ha habido como opiniones divididas, como en todo, ¿no?
Sí, yo también creo que nos escuchan mucho, muchas maestras sobre todo, y también creo que parte de una cosa muy empática, donde a veces, pues por ser mujer, es mucho más fácil empatizar con nosotras, y también creo que muchas de esas maestras han vivido violencia de género dentro de la instalación y se han sentido vulneradas por muchas situaciones distintas por parte de maestros, por parte de la dirección y así.
Sí, justo creo que también parte de algunas, o sea, antes de que hubiera como este paro, que ya lleva casi 3 meses, habían pequeñas semanas feministas en donde se abrían espacios para poder dialogar junto con algunas maestras y junto con todo el alumnado, pues, diferentes situaciones, ¿no? En tanto la violencia de género. Y justo también es... pues muy interesante justo como la empatía a nivel de género, a nivel de sentirnos como en esta hermandad de la feminidad y de que estamos juntas, pues sí hay muchas profesoras, sobre todo, que se han como acercado a poder platicar con nosotros e informarse y ver cómo se pueden sumar a este movimiento y a esta solicitud de decir basta, ¿no?
Por favor, compártanos cómo se ha establecido el diálogo por parte de la institución, con la universidad.
Pues ha sido muy conflictivo como el poder dialogar. Como que las primeras veces que se intentó llevar un diálogo no tuvimos una respuesta satisfactoria. Y... no sé qué es lo que sucedía, que terminaban truncándose por parte de los directivos, sobre todo, y hasta que llegó el momento en el que rectoría tuvo que intervenir, más que nada porque ya había pasado mucho tiempo, y creo que ahí fue cuando empezó a volverse a intentar el diálogo, porque en un momento fue cuando dijimos ya no queremos dialogar si no están dispuestos a dialogar con nuestras condiciones, porque no estamos dispuestos a dialogar en un espacio donde haya gente con denuncias o que no haya agredido a nuestras compañeras, y entonces eso justo generó muchos conflictos y en realidad también era un enojo muy acumulado de que en un momento que nos pidieron dialogar con las autoridades solo nos buscaron a nosotras, las de la Facultad de Filosofía y Letras, y nunca se acercaron a las prepas que también estaban llevando un movimiento, ¿no? Y solo se enfocaron, pues muy centralizado todo, ¿no? A nosotras que estamos en el campus central.
Sí, justo como esta centralización de los intereses universitarios y de los intereses políticos, justo, o sea, como esta concadenación de paros y de tomas y de alzar la voz, o sea, comenzó con la FES Cuautitlán, ¿no? O sea, nuestras compañeras de la FES y empezaron con un paro mixto. Entonces ellas comenzaron justo por estas denuncias de violencia, en tanto que la legislación universitaria no respondía realmente a estas necesidades de poder sacar a estos acosadores. Entonces ellas entraron en paro y después pues vinimos nosotras, y después vinieron distintas prepas, ahora está la prepa 7, la prepa 9, y pues justo ha sido un gran problema porque en las prepas es una situación muy delicada, ¿no? En tanto que pues los alumnos son menores de edad, también participan de una manera muy activa y a veces un tanto violenta los padres de familia, y los directivos se han manifestado muy poco. Hubo un diálogo abierto en donde la prepa 9 estaba completamente abierto a un diálogo, tenían ya preparado su pliego petitorio, el alumnado estaba ya convocado y estaba dentro de las instalaciones, y se pidió firmar una carta de no represalias que se había revisado por parte de los alumnos organizados de la prepa 9, y los directivos no quisieron firmar. Y aparte de que se votó en el alumnado que si se sentían cómodos con que los directivos firmaran y que esa fuera la condición para que ellos pudieran entrar al diálogo, y eso fue la mayoría, y aún así los directivos decidieron no firmar y retirarse, ¿no? Entonces realmente como que el diálogo también ha sido un poco cuarteado por ellos mismos, ¿no? O sea, por realmente querer dar excusas o dar vueltas a esta solución, realmente no ofrecer una solución y simplemente son como eufemismos de que van a realizar algo o de que están abiertos al diálogo cuando de manera en acción no se ve. Y en esta universidad pues también ha pasado lo mismo, ¿no? O sea, se promete y se juega a partir de que hay algunas lagunas legales o algunos conocimientos que ellos se jactan que las alumnas no tenemos en tanto la legislación universitaria y que entonces eso no se puede llevar a cabo, cuando creo que las mujeres organizadas han hecho un trabajo impresionante de investigación y de recabar y de investigar y de informarse acerca de cómo esos procedimientos se llevan a cabo y realmente ellas ya hicieron toda la tarea, ¿no? O sea, realmente solo buscan que ejerciendo su papel de poder, digamos, universitario que tienen, cumplan con eso y no lo han cumplido y se excusan en que nosotras no tenemos ni idea de cómo se llevan a cabo esos procesos cuando se ha demostrado mil veces bajo empleos petitorios que el conocimiento está y que por tanto está que se exige y con esa exigencia va junto con conocimiento.
Perfecto. ¿Podrían decirnos cuáles son las demandas del movimiento de la Facultad de Filosofía y Letras?
Pues en realidad han sido demandas que se han transformado a lo largo de toda la toma y sí, como que se han ido construyendo cada vez más por todas. Al principio creo que las teníamos un poco, pues no tan explicitadas y no tan como trabajadas, y como después de mesas de trabajo y discutir entre nosotras las fuimos ampliando, tuvimos que aprender mucho de la legislación universitaria. Algo que nos decía una mamá una vez que a mí me impresionó mucho y me dolió fue que ¿qué hacíamos nosotras haciendo ese trabajo, no? ¿Por qué no estábamos estudiando si en vez de estar haciendo todo eso y solo porque no es posible estudiar en un espacio así? Y pues nuestras demandas van desde la problemática que gira en torno a convivir con nuestros agresores dentro de la facultad y que eso no es posible como cambiar, ¿no? Que tenemos que estar soportando convivir con nuestros agresores. Apenas nos pueden llegar a cambiar de salón, pero no de espacio, ¿no? No que lo corran. Y creo que eso también se extiende como para los maestros y creo que ha ido muy dirigido a eso también. También dentro de nuestras demandas está que pongan talleres para el alumnado sobre la violencia hacia las mujeres, también para los maestros y maestras, y que sean obligatorios porque nos dicen que no pueden ser obligatorios, ¿no? Cuando eso ellos lo están decidiendo. No, sí, como que no nos llegan a explicar con exactitud por qué no se puede y solo dan largas y porque parece que no quieren que el problema estructural que estamos viviendo se resuelva, ¿no? Solo como desde lo superficial, propusieron cursos en línea, ¿no? Y eso no puede ser en línea, no, tiene que ser presencial.
Pues justo, o sea, creo que también una petición muy importante ha sido en tanto nuestras compañeras y los casos como muy graves de desaparición y feminicidios que ha habido en la facultad. Está el caso de Lesbio, el caso de nuestra compañera Mariela Díaz Valverde, que justo se exige que haya una claridad en tanto el proceso que se ha llevado con nuestra compañera y que se ofrezca una disculpa pública, ¿no? O sea, creo que en el diálogo que hubo, me parece como hace una semana, un poco más, hace como 2-3 semanas, el último diálogo que tuvimos con dirección, pues justo fue eso, ¿no? O sea, que ellos saben todos los protocolos que se deben llevar para tener una disculpa pública, y realmente en respuestas anteriores simplemente habían abarcado un párrafo mínimo diciendo que ok, que se disculpaban por ese trágico hecho de no haber investigado y no llevar como todo el proceso que se tenía que llevar para encontrar hasta a nuestra compañera, y nada más, ¿no? O sea, como que lo ven un trámite para soltar la facultad, y es muy triste porque están viendo a la humanidad como un trámite, ¿no? O sea, como una cosa que cumplir de todas nuestras exigencias, y es muy triste porque... Pues sí, porque realmente es lo que pasa con nosotras, ¿no? Nos ven como una cosa, y eso pasa y se ve reflejado en la legislación universitaria y en los artículos. No hay una perspectiva de género que esté rigiendo los estatutos, pues la violencia de género hacia nosotras, un feminicidio, es considerado en la misma categoría o en la misma gravedad de que rompan algún inmobiliario, ¿no? De la facultad. Entonces es como, claro, que asesinen a una mujer es en la misma gravedad que rompan un pizarrón, ¿no? O que rayen alguna pared. O sea, es extremadamente grave, porque aparte de que nos cosifican y aparte de que es algo que yo sinceramente no entiendo, me causa un gran, gran problema. Y justo es eso, ¿no? O sea, por poder reformular esos estatutos universitarios que nos rigen para tener una nueva unidad de género, y que esa unidad de género tenga abogadas y psicólogas que puedan dar acompañamiento tanto a las compañeras como a las familias que sufren eso, ¿no? Porque de repente simplemente poner una denuncia en la facultad es muy difícil, y cuando se lleva todo este proceso, las compañeras y la misma familia necesita que hayan psicólogas y que haya acompañamiento muy fuerte para pasar este proceso, que es muy duro y que realmente la facultad solo ve como un trámite administrativo y nada más. Entonces nuestra seguridad es un trámite administrativo que se va a segundo plano siempre. Entonces, o sea, creo que se concentran todas nuestras demandas en eso, en poder exigir y ejercer nuestros derechos y tener realmente una perspectiva de género que es nula en la facultad y que solamente se ha dado a partir de las exigencias de paros anteriores, y que la dirección justo se jacta de ellos haber implementado esos pues sí, esos programas para atender a las mujeres, pero que realmente han sido exigencias que solamente se han podido cumplir a partir de tomar la rienda las alumnas y organizarnos entre nosotras.
Sí, como comentaban, justo me parece muy importante pensar esta forma de reconstruir la unidad de atención a las denuncias de violencia hacia las mujeres, porque ha sido un problema que lleva muchísimos años, y hay por eso las denuncias que se hacen es a través de redes, porque no nos sentimos seguras denunciando a nuestros agresores dentro de la facultad, y eso nos dicen, es que no podemos hacer nada si no hay una denuncia formal en la facultad, pero no hay condiciones para denunciar con seguridad y tengas un acompañamiento sincero dentro de la facultad. Y muchas veces cuando sí llevas tu denuncia formalmente dentro de la universidad, llega a cosas y a... Sí, lleva a consecuencias que no son satisfactorias para las víctimas, solo para los victimarios, y ese es un gran problema. Y acerca de el caso de Mariela Díaz Valverde, su desaparición también ha movido muchas cosas dentro de la facultad en estos momentos, porque no hay protocolo para desapariciones dentro de la universidad. ¿Y qué se hace con eso? Y justo el Consejo Técnico ha estado trabajando en eso, bueno, la Comisión de Género que está dentro del Consejo Técnico, pero a mí me parece muy impresionante que valga muy poco nuestra vida, ¿no? Que la disculpa pública para la dirección solo significara como una firma, ¿no? Como algo, justo un trámite más, y no lo que es una vida, ¿no? Parece que nos quieren muertas o quieren que sigamos sobreviviendo y no viviendo como deberíamos estarlo haciendo dentro de nuestra facultad, donde se supone deberíamos sentirnos más seguras porque estamos estudiando y estamos, sí, aprendiendo, pues más que nada a cambiar este mundo, y dentro de la facultad parece que se reafirma ese mundo que no queremos y por el que estamos luchando.
Y justo algo también muy importante que se nos está escapando es que se busca formar una comisión tripartita en donde pues justo se busca hacer romper con esta verticalidad del poder y hacerlo horizontal, ¿no? En donde haya una triada entre alumnas, trabajadoras y profesoras. Entonces justo creo que eso es muy importante porque también es a partir de donde nosotras nos organizamos y de donde nosotras trabajamos, ¿no? De no partir de que alguien es un líder o que alguien tiene una verdad absoluta, sino más bien es como de compartir ideas y tejer vínculos entre nosotras y poder justo tener una voz, ¿no? Una identidad que nos represente en cierta medida a todas. Entonces, justo eso es muy importante para nosotras porque las autoridades impone, ¿no? De cierta manera como esa representatividad a partir de como de exaltar demasiado como este orgullo universitario y de decir, bueno, lo que los representa como identidad es esta institución como la UNAM y realmente pues eso, a nosotros nos representan también aparte de eso de alguna manera institucionalmente y académicamente nos representan muchísimas otras cosas, ¿no? Que se ven totalmente veladas e invisibilizadas, ¿no? Y también con lo que decían de las denuncias autónomas, es eso, ¿no? O sea, nosotros le nombramos denuncias autónomas que tienen que tener la misma legitimidad y la misma validez que una denuncia formal, ¿no? Y creo que eso en las autoridades ha sido siempre muy rechazado. Dicen que las denuncias autónomas no valen y que no funcionan porque justo no tienen como cierto impacto a nivel administrativo, ¿no? O a nivel trámite. Pero claro que tienen un impacto porque creo que no llegan a dimensionar qué fuerte es para una persona que es violentada poder enunciar quién fue su violentador o poderlo contar su experiencia o poder pasar por todos estos procesos legales que usualmente son revictimizantes y son súper dolorosos para la misma persona y que al final de cuentas es muy 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 doloroso pasar por ese proceso y que hay mujeres que deciden no pasar por eso y que es totalmente válido y que nosotras las respaldamos y por eso llegan a ver como estas acciones tan contundentes como escrachar alguna denuncia o a nivel de otras acciones poner en la visibilidad esa denuncia, porque creo que también es muy importante darle voz y presencia a esas mujeres.
Una institución que te dice que valora tu educación, tu formación académica, pero hace caso omiso de cuando tu vida peligra, es una hipócrita, ¿no? Tenemos que ser claros y decir, todo eso es una pantomima. Lo que están cuidando, como bien decían las compañeras, es una imagen que proyectar. Están tratando de buscar cifras, cuando en realidad estamos viviendo en una sociedad de gente bien despedazada. ¿Despedazada por qué? Pues por el machismo, por la violencia, por la impunidad y por las autoridades, ¿no? Bien dice la canción de las compañeras chilenas, fue el Estado. El Estado opresor es un macho violador. Y eso se ve en cualquier tipo de autoridad y estamos viendo acá que las compañeras tuvieron la necesidad de ir incrementando el grado cada vez más de sus acciones. ¿Les gustaría comentarnos eso? ¿Cómo fue el proceso de radicalización?
Pues creo que justo no, o sea, no surge de la nada, ¿no? O sea, sí hay como tú dices, un contexto histórico y y nuestras abuelas, ¿no? Y nuestras madres, y hay como toda esta historia de cómo llegamos hasta este punto, ¿no? No, o sea, no surgió de la nada, no es como que de repente justo este boom que se ha comentado de que ha sido el 2019 fue como el año feminista, ¿no? Yo leí en alguna parte que era como fue el boom del feminismo y de repente todas las hicieron feministas y ahora es como una moda o que el movimiento se torna como algo pasajero, ¿no? Inexplicable y que de repente surgió de la nada y se convirtió en simplemente una forma representativa pasajera, ¿no? Y yo creo, bueno, nosotras creemos que para nada es así, ¿no? O sea, que surge de pequeñas acciones que se llevaban hace ya varios años dentro de la UNAM, en donde se buscaban estas fracturas para poder dar voz y nombre y presencia a todas nuestras compañeras que eran invisibilizadas, ¿no? O sea, creo que surge a partir también del caso de nuestra compañera Lesbi, ¿no? O sea, cuando ella fue un feminicidio, fue asesinada en las inmediaciones de la ciudad universitaria y en un principio eso se manejó como un suicidio, no como un feminicidio, y tardó, pues me parece que ya casi como tres años, cuatro, no tengo muy bien presente, pero hace apenas, de hecho se sigue litigando un poco como cuál es la condena de su exnovio y de su agresor, pero justo, o sea, a partir de eso, en ese mismo día hubo una gran organización de las compañeras para que en horas se pudiera hacer una marcha que partió justo de la facultad hacia el anexo de ingeniería, hacia donde estaba la cabina telefónica, y no fue una marcha que surgiera de alguna iniciativa alejada, ¿no? O de una iniciativa que fuera a partir de los directivos, para nada. O sea, fue una iniciativa de las compañeras de decir, nos falta alguien. Hay una voz que fue callada y nosotros no podemos seguir con esta pseudo-realidad, ¿no? O sea, es como, si esa es la normalidad, nosotras no queremos pertenecer a esta normalidad, porque cosas están pasando. Y entonces surgió esta marcha y a partir de eso ha sido como estas pequeñas coyunturas que ha habido a lo largo de estos años para poder juntar fuerzas y poder tener este nivel que ahora tenemos de sinergia entre nosotras, ¿no? De estar tan unidas y yo recuerdo como en todos estos tres meses que ha sido, no, tranquilos, dirección, ningún paro dura o aguanta las vacaciones decembrinas, ¿no? Las vacaciones en este periodo, ¿no? Que son como tan familiares y que conllevan muchísimos compromisos a nivel personal para cada una de nosotras. Desde la huelga, ¿no? Porque en la huelga sí había sucedido eso. Entonces era como, tranquilas, ellas se van a cansar, ellas se van a doblegar y entonces nosotras estaremos ahí para instaurar de nuevo como esta autoridad y esta institucionalidad. Y realmente, no, o sea, llegó en un punto en donde estamos tan cansadas, pero también estamos tan fuertes que es eso. O sea, es como, trabajamos desde el cansancio y desde la rabia y desde esta necesidad de gritar y de parar con este, sí, con este gran machismo y con este patriarcado impresionante, ¿no? Y justo creo que desde ahí se empezó como a tomar acciones más concretas, porque es muy triste, pero justo con todo lo que ha pasado de las pintas y de cuando hubo todo un revuelo a nivel social por dañar el patrimonio cultural del Ángel de la Independencia, y entonces se ve cómo las acciones que hemos llevado en tanto vamos a estos foros, escribimos estos textos o hacemos otras acciones que son, digamos, de menor impacto en algún sentido, hemos sido totalmente invisibilizadas, ¿no? Y entonces cuando son acciones como súper directas, en donde la gente lo tiene que ver, ¿no? Convive con ellos. O sea, pasaba por Reforma y era, oh, no, mi patrimonio cultural está rayado, vamos a morir. Y era como al lado millones de muertas, ¿no? Y entonces era como, nosotros preferimos mil veces litros y litros de pintura en donde tenga que ser a litros y litros de sangre, ¿no? O sea, entonces fue, Si realmente lo único que le preocupa a la sociedad es algo visible, es una acción contundente, entonces nosotros tenemos que partir también de ahí, ¿no? Porque si no, no llegamos. Nos dicen, las maneras violentas no son las formas, pero todas las formas anteriores ya se han intentado, y esas formas ni siquiera algunas personas las conocen. Entonces solamente se han preocupado por lo que les afecta directamente, cuando también nosotras es muy triste que digan, bueno, es que a ti te puede pasar, ¿no? Y tú puedes ser ella, entonces por eso ven y conoce por qué estamos luchando, por qué estamos aquí, ¿no? Y realmente no tendría que llegar a ese extremo, o sea, no tendrías que estar ahí porque tú también puedes ser esa, sino tienes que estar ahí simplemente porque eres mujer y porque eres empática y porque realmente, más allá de que te pueda llegar a pasar a ti o no te pueda llegar a pasar a ti, es algo que le está sucediendo a todas, ¿no? Entonces, realmente creo que va desde ahí.
Yo igual creo que el proceso de radicalización se dio mucho a partir de medidas muy superficiales que se han tomado desde distintos espacios para acabar con una violencia que es estructural, ¿no? Y creo que como esas medidas tan superficiales no han funcionado, hemos buscado llegar a la raíz de el problema e intentar y justo luchar desde ahí, no desde, pues, como lo ha hecho muchas veces la universidad, con lógicas muy estatales, reproduciendo las mismas lógicas estatales de vigilancia y de, mucha vigilancia para y ya sentirnos hasta vigiladas, ¿no? Cuando no va por ahí, sino que es una cosa más estructural, y por eso también hemos apuntado mucho. O sea, a la vez de crear un proceso de radicalización, creo que hemos creado un proceso de autonomía muy fuerte donde, okay, si la institución no va a actuar cuando a mí me pase esto, pues entonces están mis compañeras donde sí van a accionar con sus otras formas de accionar, y ha sido muy fuerte darnos cuenta de eso cuando se excusa la institución de que en la legislación universitaria no está, y con eso ya, ¿no? Y nosotras, pues, entonces vamos a crear nuestras formas y vamos a seguir exigiendo a la institución que resuelva desde ahí, pero también como nos damos cuenta que no se va a arreglar desde la institución y que es tan estructural el problema, ahora buscamos mucho resolver las cosas de forma autónoma, ¿no? Y no debería ser así. Bueno, sí debería ser autónoma también, pero debería apuntar también a que institucionalmente no se siga reproduciendo ese patriarcado en nuestros cuerpos.
Pues justo Araceli, la mamá de Lesbi, que también ha estado como apoyándonos y muy cercana con nosotras, era lo que nos decía, ¿no? O sea, ella nos decía con una tristeza impresionante que ella sabía que nosotras no teníamos por qué, justo como decía antes, no teníamos por qué estar ahí, pero llegaba en un punto en donde, aunque no tuviéramos que estar ahí de alguna manera, era necesario, y esa necesidad de estar para nuestras amigas y nuestras compañeras, o para aquellas que no conocemos pero que vamos a conocer en algún punto, pues sí es eso, ¿no? O sea, como saber que si a alguna nos pasa algo, estemos completamente seguras que todas, absolutamente todas, vamos a salir a las calles y a salir en forma de letras, a salir en forma de pintura, a salir en cualquier tipo de forma o expresión que haya, a decir que nos falta alguien y que va a estar ahí siempre.
Sí, porque también creo que al final los procesos de justicia que se han llevado desde la universidad nunca son la justicia que buscamos, ¿no? Y así en el país, como que los procesos de justicia nunca, bueno, en mi parecer, nunca hacen justicia con lo que realmente sucede. Y por esos mismos procesos de justicia que no son justicia, creo que es que hemos llegado a radicalizarnos más, pensando cuál es la justicia que queremos, si solo están buscando desde la universidad una justicia muy superficial, ¿no? Donde solo se esconde y se vuelve a normalizar toda la violencia que se vive.
Pues sí.
¿Les gustaría llevarnos a nuestro siguiente corte musical?
Y ahora vamos a escuchar una canción llamada Mujeres de Tribade.
Y en la fiesta me planté, todos me quieren ver enloquecer y enloquecer. ¡Hey!
Metiendo matralla, echando más leña, partiendo la pana, reviento cadena. Mi mamá va pa' presidenta, nos quieren ver muerta, pa' hacer el show. De momentos te asombra, ver tanto flow. Mi mantis pa' 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 del patriarcado. Mi cuerpo pa' mamá, mamá, más elevado. Acheca las purnas, crema el fascismo. Para la ignorancia, valora la cultura.
Mamá sabe lo que es ser precaria, por eso le duele verme explotada. Tú calladita al fondo de la sala, no destaques chica y alegra esa cara. Somos de los barrios donde no limpian las calles, donde no van a la uni los chavales. De la periferia hasta hacer historia, nuestras referentes siempre fueron nuestras madres. Somos brujas de la luna y de la noche eterna. Mi género no lo dicta lo que tengo entre las piernas. Necesitamos todo el entusiasmo, mujeres fuertes tomando el barrio. Somos herederas del Lucifrata y de la Safo. Berrasca, lejeras, caminando solas por la noche. Lo vas acechando al machote que nos acose. Por todo lo que nos duele, por todo lo que nos queda. Miserias ajenas, fatigas y faltas, gloria eterna la gata. Tenemos la herencia y el legado de nuestras abuelas. Las noches en vela, las sospechas y la pena, crucificadas por el patriarcado. Crecimos entre sombras en segundo plano. Cómo tener miedo en nuestro propio terreno, Saca tus manos y mente de mi cuerpo. Mi sangre sagrada, fruto y vida de mi vientre. La mano la guarda, cuidadito conseguirme. Nunca va a ser más grande que el amor de las tuyas al cuidarte. El miedo nunca va a ser más grande que el amor de las tuyas al cuidarte.
Y ya regresamos con nuestras compañeras. También esta semana ha habido como muchos atentados, ¿no? A los paros. ¿Les gustaría hablarnos de eso?
Pues sí, ha habido como varios atentados y impresionantes, en tanto que tanto Prepa 9 como ahora muy reciente, que fue justo ayer en FES Aragón, ha habido por parte de distintas personas, o sea, tanto de las autoridades como de tanto por alumnos super machistas y misóginos, que ha habido estos ataques. Primero en Prepa 9, pues siempre ha habido ataques tanto por parte de todos estos grupos porriles que se mandan a tratar de romper el paro y que han agredido a muchísimas compañeras y a muchos compañeros que están sosteniendo ese paro dentro de las instalaciones. Ha sido muy fuerte porque ha sido tanto a todas horas, o sea, ha sido tanto en la tarde como también ha habido percances en la madrugada, en la noche, cuando son como más vulnerables, ¿no?, estas instalaciones, y cuando evidentemente los alumnos están en una situación extremadamente insegura y extremadamente justo vulnerables, que son cuando entran estos grupos de choque y estos grupos porriles a tratar de tanto de romper el paro como agredir directamente y físicamente a los compañeros, ¿no? Ha sido muy difícil y también pues ha sido también una lucha mediática, ¿no? O sea, de repente también los medios siempre están en esos puntos en donde son los puntos más álgidos y más violentos, digamos, de la situación, pero que realmente tergiversan y hacen como una publicidad súper amarillista de lo que pasa, ¿no? Y entonces es como, claro, otra vez la gente violenta que está sosteniendo el paro y que están agrediendo a los padres de familia y que están agrediendo a los alumnos que quieren regresar a sus clases y que realmente no están tomando las dos partes, ¿no? O sea, como que no quieren romper con este maniqueísmo de lo bueno o lo malo, de lo institucional o de lo independiente, de lo autónomo, sino que más bien están reafirmando que la gente que está ahí no son estudiantes, que son gente violenta y que son gente que realmente busca otros intereses políticos, cuando la verdad es que eso es totalmente erróneo, ¿no? O sea, todos son estudiantes y todos han llegado como quizá a esos puntos violentos porque la misma gente de afuera los está violentando de una manera impresionante. También lo que acaba de pasar en FES Aragón, pues justo alguien que se supone que es alumno de la UNAM vino a violentar a estas chicas en un espacio separatista que tomaron porque necesitan un espacio seguro. En ese espacio seguro él llegó a ofrecerles una planta como regalo, ellas no lo aceptaron, él insistió y al ver la negativa lo dejó afuera y después presumió en todas sus redes sociales que se trataba de una bomba y que la iba a detonar en cualquier momento y era un claro ataque hacia ellas, ¿no? O sea, hacia la organización de estas chicas. Y la verdad es que la UNAM hasta este punto no ha querido reconocer que ha sido un ataque directo hacia ellas, ¿no? Sino más bien reconoció que fue un ataque hacia la institución y un ataque que realmente no están queriendo proceder de la manera legal que se necesita, ¿no? O sea, se hizo como todos estos procedimientos que ellos exigen, ¿no?, que se tiene que hacer por la vía legal. Las compañeras fueron a hacerlo y aún así no fueron validadas. Se les dio muchísimas excusas legales para poder aminorar esta situación de la mejor manera y que la UNAM no tuviera un problema tan grande a nivel como ya judicial y que se hubiera envuelto como en todo un proceso penal, ¿no?, por alguno de sus alumnos. O sea, creo que hasta ahorita la medida más fuerte que se ha dado ha sido expulsar a este compañero, pero más allá de eso, en un principio, cuando esto solamente se trataba en redes sociales, o sea, como cuando empezó con todos estos videos del compañero, del según estudiante que justo iba transmitiendo videos en vivo, ¿no? Creo que hay un video cuando él va con la planta en el metro y va un video, o sea, es un nivel de terrorismo que es impresionante, ¿no? O sea, de repente es como, claro, sí, no había una bomba, es una falsa alarma. Pero eso no tiene nada que ver, ¿no? O sea, lo importante es que fue una amenaza contra la vida de las compañeras, un terrorismo impresionante y no se está tomando de esa manera, no se está tomando con la gravedad que eso implica y que está vulnerabilizando a las compañeras de una manera impresionante, ¿no? Porque inclusive este individuo exhorta a que más personas, a que más alumnado tenga estas prácticas para destruir este espacio seguro con las compañeras, y es muy muy grave. Me parece terrible que la UNAM, ante una posibilidad de matar a sus alumnos, que es lo que debería ser patrimonio cultural, ¿no? Sus alumnos, quienes están ahí más allá de las inmediaciones o las instalaciones no lo están tomando con la gravedad ni están tomando las medidas necesarias, sino simplemente están haciendo en mayor medida lo que pueden para invisibilizar esas situaciones y que la institución tenga el menor percance o daño posible.
Sí, están atacando como pueden, están forzando también, haciendo mucha presión en la UNAM. Hubo una reunión antier de profesores y profesoras para evaluar el semestre y ahí andaban unos y unas diciendo que no, que sí, que es muy importante, que cómo, que la mayoría de los estudiantes quieren volver a clases y bueno, también había otros profesores y profesoras muy conscientes y muy solidarios y solidarias que la verdad sí estaban en no vamos a calificar, no queremos calificar. Y diciendo, ¿no? O sea, que si por las mayorías fuera, este planeta viviría, uy, en la era de las cavernas, ¿no? Porque han sido las minorías conscientes las que han impulsado los grandes cambios siempre. Entonces, pues también, de hecho, tenemos un audio que vamos a pasar aquí de una profesora. Vamos a cuidar igual de no decir nombres, porque pues las autoridades en la UNAM ya sabemos que son bastante severas y pues es mejor no decirlos, ¿no? Pero, pues sí, lo curioso es que incluso la gente que, los profesores y profesoras que se muestran en contra del paro, y la gente en general que se muestra en contra maneja un discurso como muy open mind, ¿no? Como muy disfrazado, no, sí, yo valoro la vida de las compañeras, pero hay que sacar las materias. Y bueno, la verdad es que muchas personas se entienden, ¿no? Que tengan razones y necesidades para querer ya sus certificados de estudio, pero estamos hablando de una cuestión de vida o muerte. Y yo siento que siempre primero es la vida. Y que, como decía un profesor que me encantó así escucharlo en la reunión que hubo de profesores, es no podemos permitir que nos chantajeen de esa forma. No podemos permitir que nos conviertan en esquiroles, porque es meter presión. Meter una bomba o amenaza de bomba es presión. Pero también decir, no, 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 hay una gran mayoría que quiere su calificación. A ver, si hay una gran mayoría que quiere su calificación, que respondan las autoridades. Que pongan los cursos así de respeto a las mujeres, que corran a los violentadores, que no se hagan de la vista gorda cada que una mujer, o hombre o lo que sea, pero que mayoría mujeres agredidas, denuncia, ¿no? Esa es la forma de responder a las demandas de un paro, de una huelga, no amedrentando, no mandando padres de familia, como es el caso de la prepa 9, que mandaron ahí, hasta un muchacho con pistola antier entró a la prepa 9, que para disolver el paro de las compañeras. Entonces, miren nada más a lo que llegan las autoridades, ¿no? Mandar estudiantes, manipular padres de familia, manipular medios de comunicación, porque son la UNAM, tiene mucho poder en este país y pues tanto poder tiene el machismo terrible de todo este país que en muchos medios de comunicación pagados donde se dio la nota de lo que estaba pasando con las compañeras en paro, no se dijo jamás la demanda que ellas tenían. Y además se metió incluso reclusa un rato a una compañera que se veía en todos los videos que nunca hizo nada más que parar la bronca. Porque no se ve ni golpeando a nadie, ni vaya, ni siquiera tirando sapos y culebras por la boca, así maldiciendo a algún personaje, nada. Estaba simplemente parando la bronca y la detiene la policía. Ya la liberaron, pero sí vemos como de qué lado está el Estado patriarcal. Y esta lucha que tienen las compañeras, lo están haciendo por ellas, pero lo están haciendo por todas, o sea, porque la respuesta que le dan las autoridades a estas compañeras es la respuesta que nos han dado a todas. Entonces sí es muy importante seguir, defender la lucha, apoyarlas y no quedarnos de brazos cruzados. Cada que una mujer, y eso lo veíamos mucho en el encuentro zapatista que hubo hace poco, el encuentro de mujeres, cada que una mujer esté en problemas, tenemos la necesidad, la obligación de contestar con conciencia, porque si contestamos con inconsciencia, perdónenme, pero somos parte del problema. Entonces, aquí nuestras compañeras muy heroicas, con sus lindas voces femeninas, inocentes, están poniendo su cuerpo, están poniendo las 24 horas de sus días, las vacaciones que pasaron, sus calificaciones, porque saben que la vida vale más. ¿Y qué es una calificación en una ciudad de muertos? ¿Qué es un empleo en una ciudad donde permitiste que violaran a tu compañera? Entonces, pues estamos muy honradas de que haya gente consciente. Y a las personas que no están en paro y que pertenecen a la Facultad de Filosofía y Letras, las invitamos a solidarizarse, a llevarles comida, a que bajen el acoso, a que difundan que la causa de las compañeras es buena y es justa, porque la gran mayoría de los medios de comunicación, justo esa parte tan importante, la omiten. Entonces, bueno, las compañeras también han tenido acá las influencias musicales del programa y vamos a que nos inviten a escuchar otra canción.
Ajá. Rebecca Lane. Wow. Desde Guatemala. Del caos. Perdonen si arruino esta fiesta patria. Esto no es democracia, más bien una falacia. No tienen eficacia las falsas elecciones. El falo que gobierna solo son las erecciones. Son las lecciones de un pueblo sin memoria que se toma las calles pero no lee historia. La verdadera guerra no ha terminado. Los que nos masacraron aún controlan el Estado. ¿A quién conviene el orden que se mantiene? Perdonen, pero el optimismo ya no me sostiene. Hago lo que puedo, pero no es suficiente, aunque intento no entiendo al resto de la gente. ¿Qué más das? Igual no me entiendo a mí. Vivo en conflicto y no sé a dónde ir. Si no me hace reír, prefiero no seguir. Si no me vibra el corazón, prefiero huir. No encuentro la respuesta, no recuerdo la pregunta. Quiero claridad, pero solo encuentro penumbra. Pero el dolor alumbra y mis cicatrices brillarán con cada mirada que ambos le apunta. Reina y señora del caos que me habita. A veces tirana, a veces proscrita. La mejor batalla es conmigo misma. Soy autogobierno, mi bandera es anarquista. Reina y señora del caos que me habita. A veces tirana, a veces proscrita. La mejor batalla es conmigo misma. Soy autogobierno, mi bandera es anarquista. Y no voy a hacer arte nada más pa' complacerles. No voy a censurarme para no incomodarles. Vengo a contar mi historia, no a tener buenos modales. No vine a quedarle bien a nadie. No vine a hacer las paces, no me pongo disfraces. No vine a repetir las frases de organismos internacionales. No salgo a protestar para que la gente me vea. Y luego subir fotos pa' que crean en la calle hay pelea. Yo no elegí la guerra, pero nací guerrera. Y lo seré hasta en el día que me muera. Ni perdón ni olvido, aunque la llaga me duela, la llama en el alma me consuela. Ay, no busco un escenario para amenizar tu fiesta. Cada una de mis letras una falla en el sistema. Los dinosaurios duermen con el arte sin protesta. Que se extingan de una vez en el planeta. Que se extingan de una vez tú. Reina del caos, reina y señora del caos que me habita. A veces tirana, a veces proscrita. La mejor batalla es conmigo misma. Soy autogobierno, mi bandera es anarquista. Reina y señora del caos que me habita. A veces tirana, a veces proscrita. La mejor batalla es conmigo misma. Soy autogobierno, mi bandera es anarquista. Thank you.
Ya estamos de vuelta otra vez y pues miren, la banda cuando está en paro, cuando está en huelga, pues el poder grande surge de la unión, de ese no abandonar al compañero, a la compañera, y eso lo podemos ver también en muchas movilizaciones, ¿no? O sea, y en este nuevo grito que ahora está sonando bastante de no me cuida la policía, me cuidan mis amigas, en este caso no me cuidan las autoridades, me cuidan mis compañeras. Y pues las compañeritas nos van a comentar justo eso, cómo ha sido el vínculo, el apoyo de compañera a compañera, de plantel a plantel. Por favor, adelante.
Pues sí, justo creo que también todas hemos tenido este sentir de poder comunicarnos con otras voces, ¿no? Que están más que están en la periferia y que no solamente somos nosotros como núcleo visible e importante para la institución porque estamos en Ciudad Universitaria, ¿no? O sea, nos preocupa muchísimo poder tejer vínculos con todas las mujeres organizadas también de otros planteles, tanto de las prepas, de prepa 9, de prepa 7, de prepa 3, como de diferentes colectivas, y también con la Inés Morelia y con otra Inés. Justo ha sido eso, ¿no? O sea, cómo nosotras podemos apoyarnos entre todas más allá de la diferencia territorial que existe entre nuestros planteles, ¿no? O sea, realmente es un apoyo y una empatía tan grande que cuando nosotros hacemos alguna acción o nos falta personas para poder acuerpar esa acción, cualquier mujer que esté en cualquier lado y pueda ir, sabemos que va a estar ahí, ¿no? Y eso es muy importante. O sea, de repente, también más allá de que sean alumnas de la UNAM o que tengan algún nexo institucional con la UNAM, también ha sido miles de mujeres que se han acercado, inclusive de otros países o de otros lugares, de muchos lugares han llegado para preguntarnos cómo se hace, ¿no? Porque dicen, o sea, lo mismo que les está pasando a ustedes nos está pasando a nosotras. ¿Cómo le hacemos para poder organizarnos, para resistir, para estar juntas? Y eso ha sido muy importante para nosotras porque hemos tenido y ha sido muy, muy rico poder tejer estas grandes conexiones a nivel de palabra, a nivel presencial, o sea, cuerpando, pero también a nivel de en redes sociales, a nivel de estar contactando a muchas mujeres y saber que ahora no somos solamente las estudiantas de la UNAM, ¿no? O sea, somos un montón de mujeres que nos está pasando lo mismo, que sabemos que estamos sesgados por la violencia de género y que vamos a estar allí, más allá de cualquier límite territorial o institucional o de esa manera, ¿no? También justo llamamos o sí, justo, o sea, como una manada, porque decimos que también somos como una manada, a que cualquier chica se puede acercar a estos espacios, ¿no? O sea, de repente hay como una cierta un cierto recelo a poderse acercar a esos espacios porque piensan que son espacios que solamente nos pertenecen a nosotras, ¿no? Y es como, claro que no, o sea, ese espacio es un espacio seguro en el cual puede llegar cualquier mujer y decir, nos pasa esto, necesito platicar con ustedes porque necesitamos tejer redes para sentirnos seguras y ellas sean bienvenidas siempre, en cualquier momento. Entonces también es eso, o sea, invitarlos a esos espacios que no son espacios que restringen, ¿no? O sea, de la entrada a alguien por tal situación o por cualquier estatus, sino más bien es un lugar abierto para todas y ha sido un semillero, ¿no? Para crear desde ahí muchísimas iniciativas, muchísimos talleres, muchísimos espacios seguros, ¿no? O sea, no ha sido solamente que realmente hemos vivido ahí 3 meses, ¿no? O sea, ha sido un espacio en donde se han generado muchísimos talleres, muchísimas ideas, muchísimas conexiones, muchísimas cosas, ¿no? O sea, realmente ahí se están gestando en estos momentos acciones que van a seguir más allá de cuando se levante la toma, ¿no? O sea, eso no tiene nada que ver con el espacio como tal, ¿no? O sea, sino que el espacio ha sido un medio para que nosotras, a partir de sentirnos seguras y a partir de sentirnos acompañadas, podamos accionar con todas las demás, ¿no? Y es muy, muy importante que todas estemos apoyando también a estas periferias, ¿no? Porque tanto la prepa 9, como la prepa 7, como la prepa 3, como la Inés Morelia, o sea, como con todos estos compañeros organizados que están en las periferias, también han resistido, pero han resistido a partir también de mucha precariedad, ¿no? O sea, en serio, pedimos que cualquier comisión o cualquier persona que guste acercarse a esos espacios para poder dejar víveres, para poder apoyar de la manera que se pueda, ¿no? O sea, ha llegado gente que dice, yo puedo dar un taller, yo vengo a ofrecerles comida, yo vengo a ofrecerles incluso una palabra, una experiencia, o sea, lo que sea. Es muy importante que también llegue a todos nuestros demás compañeros, ¿no? Porque si la fuerza que tenemos en la Facultad de Filosofía y Letras también en gran medida es por la fuerza que también ellos nos dan, ¿no? Y que tiene que ser algo que va en retroalimentación. Entonces, justo así, es muy, muy importante tener en cuenta las periferias y que ellos están ahí resistiendo porque nosotras estamos resistiendo y nosotras estamos resistiendo porque ellos están resistiendo, ¿no? Es un trabajo en conjunto, no solamente somos la Facultad de Filosofía y Letras, sino más bien somos todos.
Sí, igual me gustaría decir que no son casualidades por las que hemos generado esta red de mujeres que se acuerpan, se acompañan y demás. Más bien también creo que ha sido muy fuerte el proceso de la toma para muchas de nosotras, porque diario llegan mujeres, tal vez no con nosotras, pero diario nos enteramos de situaciones en las que las mujeres están siendo vulneradas, violentadas, las acosan, agresión sexual, y muchos casos que son muy, muy fuertes y muy duros vivirlos, ¿no? Y diario saber de esas cosas a mí, no sé, me hace sentir muchas cosas de que tal vez antes vivíamos en una diario en un cotidiano muy violento y muy normalizado, y ahora sentir que escucho esas vivencias a diario también me ha hecho dar cuenta que diario es motivo para tomar una escuela, una facultad o lo que sea, o el espacio que tenga que ser necesario que tomar para que ya no haya violencia tan normalizada y a diario, ¿no? Y tan constante.
Y pues sí, justo, o sea, como nada más sí tener muy en cuenta que es eso, ¿no? O sea, que nosotros no solamente estamos como muy concentradas en solo lo que nos implica nuestras demandas, ¿no? Lo que solamente implica nuestra facultad, sino más bien que es lo que implica la violencia de género o lo que implica a cualquier mujer, o sea, justo estas redes surgen no solamente de estar nosotras encerradas en nuestra postura o en nuestras convicciones o en nuestras demandas, sino que más bien estamos en este proceso de simbiosis entre todos, ¿no? O sea, también nuestras compañeras de ciencias políticas y sociales han estado muy presentes junto con nosotras, y entonces ha sido ese apoyo, o sea, como ese apoyo entre todas en donde tenemos que estar fuertes, ¿no? Porque, pues sí, somos humanos, creo que eso es muy importante, somos humanos y no siempre nos sentimos bien, a veces nos sentimos tristes o a veces estamos cansadas, desveladas o a veces hay como ciertos sentires individuales que nos fracturan un poco, que nos rompen, ¿no? O sea, esta situación a nivel anímico es muy, muy, muy fuerte, a nivel familiar también es muy fuerte. Y muy fuerte, y todas esas individualidades pues han podido surgir o han podido sentirse acompañadas justo porque sabemos que detrás de cualquier sentir propio, individual, hay millones de compañeras ayudándonos y que sabemos que en cualquier momento que necesitamos contención emocional, ellas están, ¿no? Más allá de la cercanía o de la lejanía, están en una llamada por teléfono, están en alguna carta, o sea, cuando nos van a dejar víveres, nos llevan cartas, ¿no? Diciéndonos como, quizá yo no estoy en cuerpo aquí, no estoy físicamente aquí, no estoy durmiendo aquí, pero yo desde mi sentir y desde mis posibilidades estoy con ustedes, ¿no? Y eso es muy importante porque creo que hay veces que el movimiento o que las acciones en general se relegan solamente a quienes las hacen físicamente y creo que esto más bien es representativo para todas las que estamos conscientes de lo que está sucediendo y creo que esa conciencia es lo que nos hace partícipes, ¿no? O sea, más allá de decir, bueno, yo hice tal o cual cosa, yo tengo conciencia de lo que está sucediendo y en tanto tengo conciencia de eso, yo apoyo de la manera que pueda. Entonces, va más allá, ¿no? O sea, no va solamente de quienes estamos ahí, sino somos todos que estamos teniendo conciencia de la situación y que apoyan desde cualquier medio, ¿no? O sea, eso creo que es muy importante para nosotras, que se sientan acompañadas y que se sientan parte de esto, porque son parte, o sea, simplemente por ser mujer y por estudiar en la UNAM ya eres parte totalmente de esto, ¿no? Aunque no estés tan dentro o aunque no estés presente, por así decirlo, eres parte de eso. Entonces, justo creo que llamar a esa conciencia generalizada para eso, o sea, para que no se sientan solas, o no se sientan excluidas de lo que está sucediendo, ¿no? O sea, más bien que ellas participen desde donde se sientan seguras y desde donde se sientan cómodas.
Amores de la rebelión, pa'lante con visa mexica, reggae en español, como zapatista de liberación, la paz y justicia en nuestra misión, con energía positiva, buena vibración, a la fiesta de conciencia los invitamos, sin armas, con palabras, con educación, tenemos un anuncio para los asesinos, ya no queremos guerra, destrucción, no queremos fronteras segregando el mundo, es tiempo mi raza para revolución, luchando por nuestros derechos y nuestras demandas, nuestras demandas. Techo, tierra, trabajo, libertad, independencia, democracia, nuestras demandas, nuestras demandas.
ML Noticias de Abajo.
ML, rompiendo fronteras.